Radio Vitoria GAU. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon gasteiz, egunon araba, comienza Radio Vitoria Gaur y lo hace mirando al mundo de la justicia. Y es que cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio para defender y divulgar la labor realizada por más de 45.300 abogados de oficio en todo el Estado. Hablamos de 24 horas al día, de 365 días al año, a través de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de turno de oficio. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Desde el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, se ha venido regulando la obligación de asistir jurídicamente a los más desfavorecidos, teniendo su reflejo final en el artículo 119 de la Constitución y en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que entraba en vigor el 12 de julio de 1996, hace hoy 23 años.
Soy Eva García y me corresponde defenderte del delito de robo con homicidio del que se te acusa.
No hago más que comerme el coco pensando en los 30 años que me esperan aquí. Y yo no fui, señorita. Se lo juro por mi madre que yo no fui. Si a esa hora estaba yo con la chorba en el cine. Se lo dije a los maderos, al señor juez, a todo el mundo. Pero no me hacen caso. Y yo no fui, señorita. Se lo juro que yo no fui.
La justicia gratuita hoy en día es un derecho social que abarca amplios colectivos y, como servicio público que es sufragado por la Administración, en el caso de Euskadi, por el Departamento Vasco de Justicia. El reconocimiento al derecho a la justicia gratuita está vinculado a los recursos económicos de los solicitantes, pero no son sus únicos beneficiarios.
¿Qué le encanta del derecho, Andrew?
El que de cuando en cuando, no muy a menudo, pero alguna vez, uno puede participar en el hecho de hacer justicia. Y realmente, cuando ocurre, es emocionante.
Con independencia de la insuficiencia de recursos para litigar, la ley se extiende a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad psíquica, víctimas de abuso o maltrato. En todos estos casos, la gratuidad se vincula a los procesos que se deriven de su condición de víctimas. El servicio está organizado y gestionado por los colegios profesionales de abogados y procuradores vascos.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Siempre me has enseñado a luchar por los más necesitados. Tu vida sigue siendo importante. Y voy a hacer todo lo posible para impedir que te la arrebaten.
Nunca sabes cómo vas a acabar en Alabama. Aquí eres culpable desde el momento en el que naces.
¿Qué límites económicos establece la ley para ser beneficiario de la justicia gratuita? ¿Cómo se tramita? En los últimos tiempos, ¿cuántas personas han solicitado este servicio en Álava? ¿Ese número de casos es asumible por el número de profesionales asignados? ¿Hay recursos suficientes para atenderlos? ¿Con qué obstáculos se encuentran en la actualidad? ¿Cómo es el día a día de los abogados de oficio en Álava? Las respuestas a continuación en Radio Vitoria Gaur.
Y siempre se lo contamos, la justicia se representa desde el siglo XV con una mujer con los ojos vendados. Eso implica que la justicia tiene que ser ciega, tiene que ser igual para todos. Es un pilar básico en un Estado de Derecho, una justicia que tiene que ser accesible y en la que todas y todos nos sintamos representados. Antonio Echevarrieta, decano del Colegio de Abogados en Álava. ¿Es así? ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Así es la justicia, así tiene que ser.
Debería de ser, y yo creo que en casi todos los casos y en la gran mayoría es así.
recién salido de guardia, darle las gracias por haber venido, porque no creo que ha salido nada. De guardia a las 7 de la mañana.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ha sido esta noche? ¿Cómo fue la jornada de ayer domingo?
Bueno, la jornada la verdad es que bastante tranquila, hasta las 7 de la tarde. Bueno, he tenido 3 detenidos, que para ser un domingo tampoco es demasiado, pero bueno, hasta las 2 y media de la mañana. Pero,
bueno, que no bien. Está nada mal, ¿no?
Bien, bien.
Todos tenemos derecho a un abogado y a una justicia gratuita. Con ella nos garantizamos tener un abogado del turno de oficio. Esto es lo que ha pasado también. Nos decía la jornada de ayer, 3 detenidos, 3 personas, llamaron, entiendo. Uh-huh. Queremos a un abogado de oficio.
Sí, bueno, fueron detenidas y la policía les dice que si quieren designar un abogado les puede dar el nombre y si no, pues el abogado que esté de guardia les asiste.
¿Quién puede solicitar justicia gratuita? ¿Cuáles son los requisitos y a qué podemos acceder? ¿Cuáles son las prestaciones que nosotros solicitamos uh-huh. cuando pedimos a un turno de oficio, un abogado de turno de oficio? ¿Y qué límites económicos establece la ley para que podamos acceder a ello, ¿no?
Uh-huh. A ver, en el caso de la justicia gratuita aquí en el Estado, en Euskadi, en España, el límite está en el doble del IPREM, que más o menos está en unos 1.200 euros y luego depende, eso por persona, pero si hay unidad familiar hay unos ratios amplios, un poco más grandes, y si se cumplen los requisitos y la pretensión que tú quieres ejercitar es sostenible, es decir, que no sea una acción que desde luego no tiene ningún sentido, pues yo creo que puedes pedir abogado para cualquier cosa que necesites.
¿Todos los abogados, cuando se licencian, tienen que pasar por el turno de oficio?
No. Esto, el acceso al turno de oficio por parte de los abogados, primero tienen que tener una formación específica, tienen que hacer un máster, tienen que hacer unos cursos específicos y luego tienen que acreditar el ejercicio durante al menos 3 años. Y luego ya, si se quieren apuntar y cumplen estos requisitos, pues podrán apuntarse.
Claro, es que el mito está en que el abogado o abogada de turno de oficio son los abogados jóvenes, ¿no? Los que prácticamente acaban de salir. Entiendo que es un mito que hay que desterrar, ¿no? Y cuando vemos además a gente joven, no solamente pasa en el mundo de los abogados, siempre pensamos en falta de experiencia.
Sí, pero bueno, eso ya es atribuible pues a estas películas y series que aparece la figura del abogado del turno de oficio como una persona...
Que nos gusta mucho esas series, sí. De abogados y que ahora mismo encontramos sí. en plataformas digitales, hay prácticamente,
hay
bueno, no voy a decir el 50%, pero que el 30% sí. son películas de abogados y abogadas, fijo, ¿eh?
Sí, pero bueno, esa figura del letrado que acaba de salir de la carrera, que no tiene experiencia, que no tiene ni idea, desde luego está tergiversada porque la realidad es... que los abogados que están en el turno de oficio, tanto aquí en Álava como en el resto de Euskadi y en el resto del Estado, cuentan con una grandísima experiencia. Y yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, en Vitoria hay 585 abogados ejercientes y 255 están en el turno de oficio. Más de la mitad de los abogados que ejercen en Vitoria, que tienen grandes despachos, que llevan grandes asuntos en los juzgados y que son famosos en la plaza, al día siguiente o otro día pueden llevar temas del turno de oficio y lo llevan con absoluta profesionalidad y exactamente igual.
Los temas del turno de oficio, ¿pueden acometer absolutamente todo tipo de delitos? Me refiero desde asesinatos, desde homicidios hasta violencia de género, por ejemplo.
Sí, sí. Lo que es la defensa en España, como tenemos un Estado de Derecho, cualquier persona que cometa un delito tiene derecho a ser asistido. Tiene
independientemente del delito que sea.
Sí, sí. A un proceso con todas las garantías y, bueno, pues luego ya será juzgado y el resultado ya dependerá pues de lo que pase ahí. Pero asistencia letrada, el derecho a ser asistido por un letrado lo tienen todos los ciudadanos, independientemente del delito que cometan.
Antón, cuando suena el teléfono, en este caso en la jornada de ayer, claro, no sabe cuál va a ser el delito, ni muchísimo menos, ¿no? El aviso es se tiene que personar en los juzgados, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, en el día de ayer tenía que personarme en la comisaría de la Archancha, en este caso en Arkaute, porque la comisaría del Aqua está de obras. Y pues para asistir a los detenidos que allí estuviesen. Lo mismo en la policía local, por ejemplo.
También, antes de llegar, ¿sabe de qué les acusan o no?
La policía te suele decir por cuál es la causa de la detención. Pues sí, en este caso eran unas amenazas y un robo y con violencia y bueno, pues más o menos ya sabes. Y luego ya pues tienen derecho a entrevistarse con el letrado de forma particular, o sea, de forma sin que estén presentes los policías, y tú le puedes aconsejar pues lo que si tiene que declarar, si no tiene que declarar, en función un poco de las circunstancias.
Uh-huh. Pros y contras del abogado del turno de oficio. Por cierto, decíamos abierto las 24 horas del día.
365 días al año.
Los 365 días al año, 366 si es bisiesto.
Eso es.
Pero ¿cuáles son los pros y los contras? Porque yo no sé, decía, más de la mitad, por ejemplo, de los abogados, ¿no? De esta plaza de Vitoria, sí que están en el turno de oficio. Eso es porque es bueno el turno de oficio.
Hombre.
O tiene buenas condiciones o no.
es vocacional, porque si te gusta ejercer y te gusta el derecho, yo creo que no hay nada más gratificante que poder ayudar a la gente que no tiene recursos para litigar y puedes conseguir objetivos que para ellos son muy importantes. Y ese es, yo creo, que el factor primordial para un abogado que se mete en el turno de oficio. El tema económico, pues sí que puede tener incidencia, pero desde luego la comparativa con lo que es los precios medios de mercado no llega. O sea, son las percepciones que tienen los letrados del turno de oficio a nivel general y en Euskadi. Sí que es cierto que a nivel comparativo con el resto del Estado no estamos mal, pero todavía no se igualan a los precios de mercado y nosotros lo que le pedimos siempre al gobierno vasco es que vaya poco a poco intentando
equiparar
bien, ¿no? Porque el trabajo es el mismo. Y para la administración la verdad es que es una partida que desde luego a nosotros nos parece que les resulta muy económica y desde luego que tiene muchas ventajas.
Antón, ¿cómo ha sido este año y medio de pandemia para los abogados, para las abogadas? En un principio entiendo que videoconferencias, ¿no?, con las personas que necesitaban o que han necesitado asistencia jurídica, personas bueno que han podido ser muchas, ¿no?, y con delitos, decíamos, muy variados. Ahora ya se ha recuperado la asistencia presencial.
Sí, en los primeros momentos de la pandemia conseguimos, por ejemplo, las asistencias en detenido, salvo que fueran cuestiones, digamos, importantes, que la mayoría se hicieran a través de videoconferencia. Y luego ya, bueno, a día de hoy ya hay absoluta normalidad respecto a eso. Sí que pedimos, en su caso, que adecuaran las instalaciones para cumplir con los ratios de seguridad sanitaria, que bueno, de momento no ha podido ser, y a ver si ya nos consiguen vacunar a todos y superamos todo esto. Pero bueno, sí que es cierto que al principio pues estuvo todo pues como en el resto de las facetas. Estuvo todo parado, había que volver a arrancar, era como empezar de nuevo.
Antón, ¿en este año y medio han cambiado los delitos?
Pues
no sé si en cuanto a número o en cuanto a la tipología.
Yo te puedo hablar, por ejemplo, de las asistencias del turno de oficio. Respecto al año del 2019 al 2020, más o menos han sido parejas, teniendo en cuenta además el periodo de confinamiento. E incluso han subido en el tema de violencia de género, han subido un poquito, muy poquito, de lo 2020 a 2019. Pero, por ejemplo, en el 2021, en lo que llevamos de 2021, ya veremos al final, cuando hagamos la comparativa, sobre todo han subido en los temas relacionados con la violencia de género. Tanto asistencias a personas que cometen delitos, como asistencias también a víctimas de violencia de género. Y han subido, pues, de momento más de un 10% y es previsible que suban hasta un 20%. Ya veremos a ver también el último trimestre y, bueno, el segundo semestre del año 2021, pero los números que tenemos, por lo menos en Álava, nos indican esto. En el resto, pues sí que, por ejemplo, las designaciones para otras jurisdicciones estuvieron paradas y ha habido menos en 2020, pero eso es por la pandemia, porque estaba toda la administración más o menos cerrada. Y ahora sí que está habiendo un incremento, pero porque están saliendo todas esas designaciones.
Por cierto, nos acaba de hablar también de víctimas, y es que el abogado, la abogada de turno de oficio, no solamente atiende o asiste, en este caso, a las personas que cometen estos delitos, sino también a las que sufren, a las víctimas, ¿no?
Sí, sí. También tenemos un turno de asistencia a víctimas de violencia de género, a mujeres que sufren esta lacra, y les prestamos asistencia jurídica desde el primer momento. Tienen derecho a que un abogado se persone en la comisaría desde el mismo momento que entra por la puerta y decide denunciar,
claro,
para informarle, para decirle aspectos importantes relacionados tanto con el tema penal como con el tema relacionado con si tienen niños, con los niños, el tema de derecho de familia, todo lo que son la... todo este tema, que es importante también para una víctima el sentirse protegida y sentirse resguardada, y yo creo que también es un aspecto importante.
Antón, con la experiencia que tienes, ¿estamos preparados para asistir a las víctimas, la sociedad también, en general, para víctimas de violencia de género?
Yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo muy importante para apoyarlas y para intentar que esto vaya disminuyendo, porque desde luego los números, las estadísticas nos dicen que cada vez hay más denuncias, lo cual está bien porque las víctimas están, las mujeres que están siendo víctimas de este problema están atreviéndose a denunciarlo. Pero lo que
son personas
que
sufren muchísimo. Cuando ese paso, prácticamente psicológicamente también es que están destrozadas.
Sí.
Entonces, claro, por eso preguntaba, ¿no?, si la sociedad, si estamos preparados o si asistimos bien, ¿no?, a este tipo de situaciones.
Yo, por lo que sé aquí en Álava, tanto por parte de las fuerzas de la policía como de los órganos judiciales y sobre todo de los compañeros que asisten a las víctimas, lo tratamos de hacer lo mejor posible y yo creo que se tienen que sentir amparadas. Lo que pasa que es cierto que son delitos muy complejos, que afectan además a la esfera más personal. Y claro, cuando una víctima empieza a contar una serie de hechos que afectan a su vida más privada, pues es muy complicado. Y además hay que ayudarlas y hay que intentar asesorarlas para que tengan la confianza y la seguridad de que esto hay que superarlo y que se supera.
Una de las quejas que se expresa generalmente es la lentitud de la justicia. ¿Por qué es tan lenta la justicia? ¿Por qué se tardan años en juzgar un delito, si es que lo hay?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, es una cuestión de medios. La administración de justicia en España es la gran olvidada. No interesa, nunca ha interesado a ningún gobierno.
Pero es que pasan años con un tema, tema menor y tema mayor.
Sí, por ejemplo, es que ningún ministerio de justicia de la democracia, ni de izquierdas ni de derechas, no voy a entrar en ninguna valoración política, pero es que ninguno ha tenido la valentía de afrontar este problema en serio, de dotarle de medios, de hacer una reforma estructural profunda para poder conseguir que tengamos una justicia de calidad. Porque además una justicia de calidad es lo más rentable que hay para la ciudadanía y para la economía. Un juzgado que funciona rápido es una máquina de hacer dinero, una máquina que mueve mucho dinero, que mueve muchas reclamaciones, etcétera. Pero eso no se tiene en cuenta. Y lo que se hacen son parches. Y llevamos muchos años viendo ministros que lo único que hacen son parches, que no solucionan el problema y que es una huida hacia adelante.
¿Cuál es el problema para que sea tan lenta? ¿Qué hay que meter? Entiendo que hay que invertir para que sea más rápido.
Sí, hay que
hacer. Para que se informaticen, por
ejemplo,
¿no?
Hay que hacer un esfuerzo en la digitalización, un esfuerzo muy importante, un esfuerzo en dotar de más medios humanos, de más medios técnicos, de más juzgados. Y yo creo que eso es importante para poder llegar a compararnos con estados similares de la Unión Europea que funciona la justicia razonablemente mejor.
¿Cuánto dura aproximadamente uno de estos juicios? Yo digo que pueden pasar años, ¿no?, hasta ver la solución.
La verdad es que eso depende de la plaza. Sí que es cierto, también
pero aquí
lo he dicho
Vitoria,
más veces. En Vitoria, Vitoria es una plaza en la que podemos sentirnos afortunados porque, por ejemplo, una reclamación civil, en vía civil, pues puede durar 2 o 3 meses la primera instancia y otros 3 meses, 4 meses la segunda. Vamos, en menos de un año tienes la primera sentencia y la sentencia de la audiencia. Puesto en comparación, por ejemplo, con otras provincias limítrofes, como por ejemplo en Burgos, pues podemos hablar del doble o el triple de tiempo. Y ya luego en otros partidos judiciales periféricos de Madrid o del sur de España estamos hablando de muchísimo más tiempo.
Claro, es tremendamente curiosa la lentitud, que pasan años hasta saber cuál es el resultado, ¿no?, cuál es la resolución. Y ya si tenemos que ir al Supremo, es cierto que nos encontramos con algunos temas que el Supremo dictamina en un día y otros puede dictaminar en 5 años. Es algo que a veces que se nos escapa un poco.
No, pero normalmente
del entendimiento, ¿eh?
El Tribunal Supremo, sobre todo los temas civiles, hay una vía que ahora mismo sí que has dicho que están medio colapsados porque tienen muchas reclamaciones, pero hay una primera fase que es la de admisión. Primero te tienen que admitir el recurso y el 95-96% de los recursos que se plantean son inadmitidos porque no cumplen los requisitos que establece la ley, que son, además es un recurso extraordinario, o sea, tienen que cumplir una serie de criterios, de requisitos muy, muy concretos, y si no se cumplen, ese recurso no va a poder seguir adelante. Pero sí que es cierto, para llegar a esa fase pasan bastante tiempo.
Claro, y el que haya tantos recursos, es decir, que lleguen al Supremo, quiere decir que existe, no sé si una brecha entre el Código Penal, entre la interpretación, entre la propia ciudadanía.
Bueno,
que se ven, quiero decir, con la sensación, es que tengo que seguir recurriendo porque esto me parece injusto, entiendo, ¿no? Que no es fácil dictar sentencia, y en los últimos tiempos además estamos asistiendo a nivel estatal, ¿no?, a muchos juicios mediáticos con mucha publicidad, probablemente con muchos intereses también. No sé si esto es bueno para la justicia, el que haya tantos intereses además, ¿no?, y que sean tan mediáticos, pero sí que es cierto que existe una brecha, ¿no?, entre la interpretación, entre el Código Penal, entre la ciudadanía.
Hombre, sí que es cierto que ahora mismo la justicia, con esos casos tan mediáticos que dices, que al final cuando los jueces son protagonistas es que algo no va bien. Quiero decir, cuando tienen que decidir cosas, por ejemplo, con el tema del estado de alarma, porque los políticos no se ponen de acuerdo en hacer leyes eficaces, en dotar de seguridad a todos los ciudadanos para que sepan qué leyes se tienen que aplicar y de qué forma, cuando ese poder político no hace su trabajo y se dedica a otras cosas, pues al final los jueces tienen que decidir, para bien o para mal, y al final nos encontramos en ese problema. Pero realmente yo creo que la justicia funciona razonablemente bien si nos comparamos con otros países, y desde luego en lo que es el aspecto penal, los jueces siempre, yo creo que se abstraen de lo que es la interpretación política o social. Tienen que aplicar la ley, tienen que aplicar los hechos, tienen que interpretar los hechos que se declaren probados, lo que se ha conseguido probar en ese procedimiento, más allá de esos juicios de valor que hace la prensa o que pueden hacer los políticos, etcétera.
Se tienen que abstraer, nos dicen, ¿no? Sí. Los jueces. También existen, ¿no? Jueces estrella, y a veces da la sensación, ¿no? La ciudadanía percibe que no sé si existe la abstracción política, ¿eh? En este caso, sobre todo cuando estamos hablando ya de los grandes tribunales, ¿no? En principio, que existen. También es cierto que la ciudadanía tiene más información, tiene la capacidad de valorar también las resoluciones, y quizás la ciudadanía se equivoca, pero también se pueden equivocar, ¿no?, sus señorías.
Sí, 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 pero vamos...
Eso es algo de lo que hemos hablado ya.
Sí, pero tenemos un sistema procesal en el cual, si tú no estás de acuerdo con una sentencia, la puedes recurrir. Y si se equivoca un juez, bueno, pero si se equivocan otros tres jueces por lo mismo que ha dicho el primero, y luego otros tres más por lo que le han dicho los cuatro anteriores, pues bueno, ya es más complicado. Entonces, sí que es cierto que con la vía de recursos, pues si tú no estás de acuerdo con una resolución judicial, la puedes recurrir. Pero siempre hay que interpretar todas las resoluciones judiciales con criterios jurídicos, nunca con criterios políticos ni sociales.
¿Existe la justicia perfecta o el sistema judicial perfecto?
Pues ojalá existiera, pero como todo en la vida, cuando añades el factor humano, la perfección no existe. Entonces yo creo que de momento no.
Bueno, conocemos generalmente por las películas, ¿no?, del sistema americano... Lo hemos mencionado, y quizás conocemos menos otros sistemas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el anglosajón, ¿no? El inglés, ¿no? ¿Qué varía? ¿Con cuál se quedaría?
Pues yo, de todos los que hay, de momento me quedaría con este. Porque, por ejemplo, el sistema anglosajón es un sistema completamente distinto, en el que la justicia es enormemente cara, es carísima. Pleitear, por ejemplo, en Inglaterra cuesta muchísimo, muchísimo más que aquí, porque hay un riesgo de costas importantísimo y porque hay muchísimos más riesgos. Y en Estados Unidos también es una cuestión de dinero.
Pero existe el turno de oficio.
Sí, pero ahí sí que está mucho más marcado. La persona que tiene dinero y que tiene más posibilidades de defenderse utiliza ese dinero para poder ejercer y para poder contratar abogados que tienen más preparación. Aquí está todo más igualado, yo creo.
¿Están desbordados los abogados del turno de oficio en la justicia gratuita? ¿Tienen recursos suficientes como para poder acceder a la justicia? ¿Cuántos casos, por ejemplo, no han atendido este año?
Te puedo decir, en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay 2.292 abogados del turno de oficio y creo que han llevado más de 44.000 asuntos este año. Entonces, bueno, yo creo que más o menos cubrimos el servicio. Y también por el Observatorio de Justicia Gratuita, que todos los años publica el Consejo General de Abogacía Española, la ciudadanía da más de un notable en lo que es la valoración y la satisfacción que tiene respecto al servicio. Con lo cual, yo creo que el servicio se presta de forma efectiva y de forma muy razonable.
Bueno, el grado de satisfacción entre las personas que han utilizado o que han necesitado el turno de oficio, en principio, es muy alto, ¿no?
Sí, por eso te digo que yo creo que es un servicio que se presta de forma eficaz y sobre todo que es vocacional, lo que te decía al principio. Los abogados que están en el turno de oficio, más que por el tema económico, se meten por intentar ayudar a la gente, por intentar cambiar un poco las cosas.
Después de tantos años, ¿uno tiene la sensación de que tienen más posibilidades los que más tienen?
Yo creo que eso, por ejemplo, eso sí que es una diferencia, por ejemplo, con el sistema anglosajón o con Estados Unidos. Pero yo creo que aquí en España no es tan diferente, por lo que te digo, porque los abogados del turno de oficio sí tienen la preparación exactamente igual que un abogado particular.
Claro, entonces, cuando yo digo los que más tienen, me estoy refiriendo, evidentemente, económicamente, ¿no?
Sí,
tienen más posibilidades
sí.
en todos los órdenes de la vida. Entiendo que el sistema, en este sistema, también porque tienen otros recursos, ¿no?, para enfrentarse
sí,
a
hombre,
un juicio.
Sí, podrán contratar grandes despachos, pero realmente no va a suponer una enorme diferencia en lo que es la defensa de un procedimiento judicial. Uh-huh. Respecto a un abogado del turno de oficio, porque tiene una formación excelente y yo creo que, de hecho, eso se acredita en la cantidad de sentencias que se consiguen para clientes en todos los días.
Antón, ¿qué cambiarías si pudiera?
¿Qué cambiaría?
A día de hoy, sí.
¿En el tema de la justicia?
Imagínese que es ministro. Mira, ¿qué le voy a extender, Antón? Pues, a ministro. ¿Qué cambiaría?
Pues le cogería de la solapa a Pedro Sánchez y le diría que empiece a soltar más dinero. Reformaría todo para que todo fuera muchísimo más rápido, más eficaz. Tendría en cuenta la opinión de todos los profesionales, de los abogados, de los jueces, de los fiscales, para hacer leyes que sean prácticas y leyes que sean eficaces y que resuelvan los problemas de la ciudadanía.
¿Leyes prácticas y leyes eficaces no lo son?
A veces no, porque se cuenta con la opinión de gente que tiene una visión sesgada de la justicia, o cómo funciona la administración de justicia.
Habría que cambiar, entonces.
Yo creo que sí.
Muchas leyes.
Sí, y sobre todo también dotar de mucho más dinero.
Uh-huh. ¿Algunas leyes se han quedado obsoletas?
Necesitan reforma. Sí que, por ejemplo, pues, a nivel civil y también hay una... Ahora parece que se va a reformar la ley de enjuiciamiento criminal y se va a cambiar muchas cosas. Yo creo que eso también se tendría que haber tenido en cuenta, lo que digo, hablar con todos los operadores jurídicos y ver cuáles son las carencias de todo el sistema.
Aún así yo le preguntaba, ¿no?, si existe la justicia perfecta, un sistema judicial perfecto. Nos decía que no, que evidentemente todo lo que forma parte, la justicia está hecha por las personas. Lo que forma parte, pues las personas, todo el mundo, nos decantamos por un lado o por otro y tenemos nuestras deficiencias, ¿no? Pero hay algo bueno, que tenemos que saber reconocerlas,
sí,
para
sí,
poder
sí,
cambiarlas, ¿no? Y llevar desde luego a la convivencia y al diálogo, ¿no?, que es a donde tenemos que llegar. Pues hoy es el día del turno de oficio, ya no está de guardia.
No, ya no.
O sea, ya entran otros compañeros, otras compañeras, y entiendo que tendrán que responder, ¿no?, a esa llamada telefónica. Pero en cualquier caso, Antón, las personas a las que he atendido, ¿no?, a lo largo de esta noche, continúa con ellas.
Sí, ahora tengo que ir al juzgado porque las pones a disposición judicial y pues a seguir.
A seguir trabajando. Bueno, pues hoy es un día. Yo pensaba que hoy tendrían fiesta. ¿Un abogado nunca tiene fiesta?
Desgraciadamente no. Casi nunca.
Casi nunca. Hablábamos de 24 horas al día, 365 días al año. Hablábamos de los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. Toda esa, aquella persona, ¿no?, que tenga que pasar por este trance, evidentemente que cumpla, ¿no?, los requisitos, que los requisitos fundamentalmente son económicos, puede acceder y puede tener, desde luego, un abogado o una abogada. Pues le deseo lo mejor. Dar las gracias por haber venido esta mañana, recién salido, como decíamos, de guardia. Muchísimas gracias. Y a pasar, bueno, pues un día lo mejor posible.
Muy bien, gracias.
Fíjese, he cogido la música de Ally McBeal. Yo no sé si le gustan las películas de abogados.
Sí.
Ally McBeal ya lleva unos cuantos años, ¿eh? Podríamos haber seleccionado algún otro título, ¿eh?, más moderno, que podemos ver a través de plataformas como Netflix. Pero bueno, ya nos hemos decantado por recordar un poquito, por retroceder en los tiempos y los años, y nos hemos decantado por Ally McBeal. Antón Echevarrieta, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
A vos.